Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. Hoy es 2 de febrero, día grande para Granada, junto con el día de ayer, sábado, en la fiesta litúrgica de nuestro patrón San Cecilio. Y día grande hoy para seguir compartiendo en la Abadía del Sacromonte el don de la fe que nos ha llegado también a través de la vida entregada y testimoniada con la propia vida de San Cecilio. Soy Paqui Pallarés, como saben, hasta las 10 de la mañana estaremos con todos ustedes en este informativo diocesano. En el programa de hoy les avanzo que hablaremos de la Jornada de la Vida Consagrada, que precisamente hoy, 2 de febrero, celebramos. También conoceremos las próximas obras de rehabilitación que se van a llevar a cabo en la Abadía del Sacromonte y que la fundación que lleva su nombre anunciaba esta semana. Y nos detendremos en la presentación esta semana de la campaña de Manos Unidas Granada y en una nueva propuesta de sanación del dolor que nos llega desde la pastoral familiar. Esto y más en nuestro espacio de hoy, que ya comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos con la ayuda de Ignacio y María José del Secretariado de Medios de Comunicación del Arzobispado, hablando de esa Jornada de la Vida Consagrada que hoy celebramos.
Hoy celebramos la Jornada de la Vida Consagrada, un día establecido desde 1997 por la Iglesia para ayudar a valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo con su vida entera y al mismo tiempo como ocasión para las personas consagradas de renovar y reavivar su propio compromiso con el Señor. La Comisión de Obispos y Superiores Mayores de las diversas realidades de vida consagrada eligieron como línea temática para esta Jornada de Vida Consagrada 2020 una virtud teologal, la esperanza, dentro de un mundo en el que hay tanto sufrimiento y que anda profundamente necesitado de esta esperanza. Después de haberse centrado durante las tres últimas ediciones de esta jornada en el misterio de la Trinidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy la Iglesia pone su mirada en la Madre de Dios, titulando así esta jornada como La Vida Consagrada con María, Esperanza de un Mundo Sufriente. Nosotros hemos hablado con la representante nacional de las nuevas formas de vida consagrada en España y miembro de la Fraternidad Misionera Verbum Dei en Granada, Teresa Rodríguez Arenas, que nos ha hablado de cómo la figura de María es capaz de responder a esta falta de esperanza en el mundo.
María es el cumplimiento de todo lo que el ser humano puede llegar a aspirar y a desear, no solamente un modelo, sino un ya realizado. María abierta a ese diálogo con Dios en su propia vida encarna esa palabra viva que da vida eterna. Es verdad que en este mundo hay todo tipo de madres. Hay madres que no educan a sus hijos, que no construyen verdaderos hombres para el futuro del mundo. Hay muchas madres egoístas que piensan mucho en ella. En María es totalmente contrario. María es hacer lo que Él os diga, porque ella también lo había vivido en su propia existencia. Es imprescindible para cualquier cristiano pensar en la vida eterna, en la vida sobrenatural, en la salvación, sin María como experiencia vital.
Hoy la Iglesia alienta y agradece la vida de todas estas personas consagradas que con María son fuente de esperanza, capaces de anunciar que el mal no tiene la última palabra, porque entregan el mundo a Jesucristo, aquel que vino a dar sentido al sufrimiento y a la muerte.
La Fundación de la Abadía del Sacromonte ha presentado esta semana las obras que llevará a cabo y que van a comenzar dentro de un mes para seguir recuperando una de las joyas de nuestro patrimonio cristiano-cultural, pero sobre todo patrimonio de vida y de larga historia cristiana de 4 siglos, como es la abadía.
El Ministerio de Fomento publicó la resolución definitiva y abonó ya la cantidad correspondiente para las obras de la reforma del núcleo central de la Abadía del Sacromonte. Esta superficie que se va a restaurar con el apoyo del Ministerio de Fomento es de unos 2.100 metros cuadrados, comprendiendo la zona de recepción de visitantes de la planta baja, los espacios destinados a investigación y celebración de seminarios y exposiciones de la primera planta, así como el salón de usos múltiples destinado a la acogida de diversas reuniones, congresos y eventos. El monto total de esta intervención que ahora se inicia asciende a unos 3.695.000 euros, de los cuales la tercera parte está financiado por la propia Fundación Abadía del Sacromonte. Estas obras de reforma del edificio se convertirán en las más importantes de la historia de la abadía granadina desde el siglo XIX, unas obras que están destinadas a hacer de la abadía un edificio vivo, tal y como explicó en la rueda de prensa el pasado martes el presidente de la Fundación Abadía del Sacromonte, Javier Restán.
Sin duda, es la obra más importante desde el siglo XIX que se acomete en la Abadía del Sacromonte. Ahora, nosotros estamos muy contentos por esta actuación y esta infraestructura que vamos a recuperar. La Abadía del Sacromonte no son ladrillos del pasado, son un lugar vivo que, de la misma forma que estamos consiguiendo una mejora sustancial de las estructuras de los edificios que componen el complejo arquitectónico de la abadía, estamos trabajando muy a fondo en lo que es la vida interna de la abadía. Desde la misma función litúrgica, que cada vez hay más asistencia de gente, hasta cosas tan importantes como el taller de restauración artística o la Academia de Historia de la Iglesia de Andalucía, que va a tener su sede en la Abadía del Sacromonte.
Con estas obras cofinanciadas por Fomento se da un salto de gigante en la restauración de la abadía y se espera que tras los 2 años y medio de duración estimados de la obra, la Abadía del Sacromonte llegará a multiplicar el número de sus visitantes para seguir constituyendo, junto con la Alhambra y la Catedral, el triángulo de monumentos e instituciones claves de la historia de Granada.
Y quien también presentaba su campaña es Manos Unidas, este año dedicada al cuidado del planeta.
Este martes, día 28, la Delegación de Manos Unidas en Granada presentaba la nueva campaña 2020 que lleva por título «Quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú», un lema que pretende sensibilizar a la sociedad española de la incidencia de la degradación ambiental y el cambio climático en el empeoramiento de las condiciones de vida de por sí difíciles, de hambre y escasez de las comunidades más necesitadas de nuestro planeta. En la presentación que tuvo lugar en el Centro Cultural Nuevo Inicio, Feli Núñez, presidenta de Manos Unidas en Granada, explicaba de esta forma el objetivo de la campaña. La escuchamos.
En este 2020, la finalidad de la campaña es profundizar en la relación entre la lucha contra la pobreza, la garantía de los derechos humanos y el cuidado de la casa común, iluminado todo por la encíclica Laudato Si. Por ello, este año, Manos Unidas centra su mensaje en el cuidado de la casa común y la relación que existe entre el deterioro del planeta y la pobreza de las comunidades más vulnerables. Manos Unidas quiere señalar que, aunque todos estamos expuestos a las consecuencias del deterioro medioambiental, son las comunidades más pobres las que más sufren los impactos y desequilibrios.
En este 2020, desde la Delegación de Manos Unidas de Granada, está prevista la financiación de varios proyectos de cooperación en Israel, Bolivia y la India. Les anunciamos que a partir de la próxima semana tendrán lugar las primeras actividades para dar a conocer esta campaña en nuestra diócesis. El viernes 7 de febrero se celebrará una misa en la Iglesia de la Magdalena a las 7 de la tarde, en la que se rezará especialmente por los millones de personas que mueren de hambre en el mundo. El sábado 8 habrá mesas informativas y de sensibilización en distintos puntos del centro de la ciudad y también el domingo día 9 la nueva campaña de Manos Unidas se tendrá especialmente presente en todas las eucaristías dominicales, sobre todo también en la que tendrá lugar en la catedral a las 12:30 de la mañana.
Más cosas, les contamos la nueva propuesta desde Pastoral Familiar.
Les hablamos de un nuevo proyecto que se pone en marcha en nuestra diócesis de Granada, organizado por las pastorales de familia y salud. Se llama Escuchar para acompañar, introducción al counseling y acompañamiento en el duelo, un nuevo curso que se impartirá de febrero a junio de 2020 y que luego también tendrá otro semestre de septiembre a diciembre con una sesión de clases mensual en el Centro de Estudios La Inmaculada. Don Juan Diego Chica, docente del curso, nos cuenta qué es este concepto del counseling. Le escuchamos.
Bueno, el curso se trata pues de empezar a manejar este concepto de relación de ayuda, que es el counseling, que no es otra cosa que la atención a los problemas de la vida cotidiana y a los conflictos que están relacionados con crisis vitales, ¿no? No todas las personas, digamos, tienen que acudir a la terapia psicológica o a la atención psiquiátrica, ¿no? Hay muchos otros problemas que no alcanzan esa gravedad que son objeto de relación de ayuda. Y ahí es donde se mueve el counseling. Es una forma de ayuda, ¿no?
También en este programa formativo se abordarán las diferentes etapas en el proceso de acompañamiento del duelo. Aquí la clave es la escucha y la empatía. Para inscribirse en el curso, un requisito fundamental es realmente querer ayudar a otros en distintas realidades diocesanas, poniendo así en práctica lo aprendido una vez finalizada la formación. Aquellas personas que deseen matricularse podrán hacerlo hasta el próximo lunes 3 de febrero escribiendo al correo escuchaeneldueloGRA@gmail.com. gmail.com. La primera sesión formativa será el próximo 8 de febrero, con aulas sobre aspectos teóricos del counseling y la puesta en práctica de la empatía.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy es el cuarto domingo del tiempo ordinario y a esta hora escuchamos el Evangelio narrado por el sacerdote don Javier Ortega.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será eterna en el cielo. Palabra del Señor.
Y ahora, el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
La fiesta que hoy celebramos, la presentación de Jesús en el templo, es llamada también la fiesta del encuentro. Es el encuentro entre Jesús y su pueblo, representado por los ancianos Simeón y Ana. Este fue un encuentro entre los jóvenes y los ancianos. Los jóvenes eran María y José con su recién nacido y los ancianos eran Simeón y Ana, dos personajes que frecuentaban siempre el templo. El Evangelio nos dice de María y José que querían cumplir lo que estaba prescrito por la ley del Señor. Los padres de Jesús tienen la alegría de observar los preceptos de Dios. De Simeón nos dice que era un hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y que el Espíritu Santo estaba con él. De Ana dice que era una profetisa. Estos dos ancianos están llenos de vida porque están animados por el Espíritu Santo, dóciles a su acción y sensibles a sus peticiones. Es un encuentro entre los jóvenes llenos de alegría al cumplir la ley del Señor y los ancianos llenos de alegría por la acción del Espíritu Santo. Él nos atrae a la iglesia donde podemos encontrarle, reconocerle, acogerle y abrazarle. Pensemos hoy en los ancianos que hacen tanto bien al comunicar su sabiduría a los jóvenes y hace bien a los jóvenes recoger este patrimonio de experiencia y de sabiduría y llevarlo adelante, no para custodiarlo en un museo, sino para llevarlo adelante afrontando los desafíos que la vida nos presenta. Que Jesús sea hoy siempre nuestra luz y nuestra guía.
No hay tiempo para más. Gracias a todos. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.